Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Madre Mía, Estrella del Firmamento. Y este día pues queremos precisamente hablar sobre este interesante tema. Me gustó mucho. El tema es: quien tiene a María por madre es rico y no lo sabe. Pues decidí sacar ese tema porque recién acabo de ver en una poesía muy famosa de Italia. Lo he estado viendo, lo he estado estudiando más bien. La poesía realmente dice: quien aún tiene a su madre es rico y no lo sabe. Entonces quise como que modificarlo porque, pues claro, quien tiene a nuestra Santa Madre en el cielo como madre, pues también es rico y tampoco lo sabe. Y vamos a tratar de desarrollar ese tema, que por qué la razón de este dato en este programa. A ver, aunque la poesía es muy bonita, muy certera, ¿no? Se refiere, la poesía italiana, ¿no? Se refiere, pues, a nuestra madre terrenal, ¿no? Sin embargo, como decía el Papa en una de las encíclicas, que no alcancé a sacar el nombre para el día de hoy, que toda felicidad en la tierra, todo tributo, bueno, Dios nos pide honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero también esas cosas como felicidad aquí en la tierra terminan. ¿Por qué terminan? Porque todos fallecemos, o fallece primero el hijo, después los padres, etcétera. Entonces es finita esa felicidad. Entonces, ¿dónde vamos a tener nuestro camino y nuestra visión en el transcurrir de nuestra vida durante esta tierra? Pues es en las cosas del cielo. Y por eso quise como que darle vuelta y poner en esa poesía: quien tiene a María por madre es rico y no lo sabe, porque nosotros podemos o hemos perdido ya a nuestra madre terrenal, pero podemos desde aquí pedir auxilio a nuestra madre del cielo. Y de eso deseo hablar, porque Santo Tomás de Aquino explica ese tema y fíjense bien, tiene una visión muy interesante. El doctor de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, en su reflexión sobre la oración del Ave María y el saludo del ángel, que también lo podemos leer en el Catecismo Tomista, resalta que el ser celestial no dijo Dios te salve María, sino Dios te salve llena de gracia. Parece un cambio sencillo introducido por la Iglesia, pero para Santo Tomás encierra un inmenso significado. El santo describe que en la antigüedad era honroso para los hombres que se les apareciese los ángeles, y consideraban entonces como un timbre de gloria, dice Santo Tomás, haber tenido ocasión de tributarles reverencia. Pero que un ángel tributase reverencia a un ser humano jamás se había oído hasta ese momento. Hasta el momento en que saludó a la Santísima Virgen diciéndole respetuosamente Dios te salve, enfatiza también Santo Tomás de Aquino, que ya sabemos que le llaman también el doctor angélico. Santo Tomás entonces explica que la reverencia de los humanos hacia los ángeles era porque estos seres, pues claro, eran superiores en tres cosas: son de naturaleza espiritual y no corruptibles, tienen una relación muy cercana con el Señor y gozan en plenitud de la gracia divina. Por tanto, no era decoroso que un ángel tributase reverencia a un hombre. Sin embargo, todo esto cambia con la Santísima Virgen María. Para Santo Tomás, ella era muy superior en todas estas cualidades a los ángeles, tanto así que el arcángel Gabriel se atrevió a rendirle tributo con varios halagos. Dios te salve, llena de gracia, etcétera, etcétera. Entonces, además, fíjense bien, qué interesante. El punto es que antes se consideraba, en este sentido, que si llegaba un ángel y visitaba a un hombre, pues era como, como una honra para el ser humano que lo visitara un ángel, como sucedió con Abraham y con varios personajes del Antiguo Testamento. Pero en este caso, el ángel tributa a un ser humano. Y en este caso, ¿quién es? Nada más y nada menos que nuestra Madre del Cielo. Por eso es que quien tiene a María por madre, pues es rico y no lo sabe. Bueno, eso entre otras cosas. Por ejemplo, y a propósito del milagro de las bodas de Caná, está claro por todo el relato que el evangelista quiere poner en relieve la figura de Cristo. Eso no hay ninguna duda. Pero es como la primera epifanía de su gloria, de la gloria de Cristo y de su poder mesiánico. El relato, si nosotros recordamos, concluye con estos términos. Así, en Caná de Galilea dio principio Jesús a sus milagros, manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Juan capítulo 2, versículo 11. Entonces, más por otra parte, es obligado recordar que si Jesús es el protagonista de toda la escena, la que pone en marcha el mecanismo del milagro, aunque sea de modo muy discreto, es María, llamada la madre de Jesús, hasta cuatro veces en este evangelio, en el capítulo 2, en el versículo 1, en el versículo 3, en el 4 y en el 12. Se puede leer solo en el comienzo y el final del relato, por decir algo. El comienzo del relato inicia así: tres días después hubo una boda en Caná de Galilea en la que se hallaba la madre de Jesús. Y el relato final es: después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos. Entonces, solo en ese capítulo, en esa escena, se menciona cuatro veces que María es madre de Jesús. Entonces, el episodio entero está bajo el signo de María en cuanto a madre de Jesús. Pero lo interesante es que María parece casi más preocupada de los otros que de su hijo, el cual permanece siempre, sin embargo, como el punto de referencia en el evangelio, por supuesto. Ella es la que interviene y le indica a Jesús la situación, pues, embarazosa de los jóvenes esposos, que desconocen la penosa situación en que muy pronto se hubieran encontrado, es decir, no tienen vino. No sabemos si se trata de una petición o de alguna recomendación, dicen algunos expertos, pero ciertamente no es un gesto de mera información. María, como se ve, sabe ponerse en el lugar de los otros, de los necesitados, como una madre y más que una madre. Entonces, se puede entender cómo se quiera la enigmática respuesta de Jesús, se puede entender de cualquier forma, ya sabemos la respuesta que hay entre tú y yo, mujer, que parece negativa, incertidumbre, etcétera. Sin embargo, lo cierto es que María deja abiertas todas las puertas y se preocupa de disponer a los servidores para cualquier intervención de su hijo, hacer lo que él os diga. Bien, entonces, en estas palabras de María hay un doble aspecto de la maternidad: el interés por la situación de apuro material de los esposos y también la premura enteramente espiritual para que los servidores atiendan a cualquier palabra del hijo. En este sentido, San Juan, el cuarto evangelista, nos presenta a María como la madre de los cristianos. ¿Por qué? Porque coopera a que se abra la flor de la fe en el corazón de los hombres y, por tanto, al nacimiento de los hijos de Dios. Fíjense que esto es sumamente importante porque a veces, bueno, el pasaje siempre de las bodas de Caná tiene una riqueza increíble en una historia que aparenta ser corta, pero que está enmarcada en unas bodas donde está el vino, tiene un significado. No me voy a ahondar por todos los significados que aparecen en esta escena, pero hoy me voy a ir a esta parte. Ella propicia para que todos vean el milagro de Jesús y crean en él. Es decir, hay un nacimiento de los hijos de Dios y en eso coopera nuestra Santa Madre. Es evidente que eso sucedió. Y recordemos que fue el primero de los signos que hizo Jesús aquí en la tierra. ¿Para qué? Para el anuncio del Evangelio. Ahora, quizás más densa también de referencias respecto a la maternidad de María, respecto a nosotros y la maternidad espiritual, respecto a todos los hijos de la cristiandad, es la escena de María al pie de la cruz. Recordemos qué dice el Evangelio. Dice, estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre, María de Cleofas, hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que él amaba, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió consigo. Este es el pasaje del Evangelio, en Juan capítulo 19, del 25 al 27. Y bueno, aunque recuerda también a las otras mujeres, las que menciona el Evangelio, es evidente que al evangelista le interesa aquí exclusivamente María en su condición de madre y el discípulo predilecto al que le incumbe una función nueva, la de hijo respecto a María. Claro, que siempre han habido algunos intérpretes antiguos como Atanasio, Epifanio, Hilario, que han pensado que esto era una especie de entrega real que Jesús hacía al morir de su madre a Juan para no dejarla desprotegida. Pero ciertamente, prescindiendo de los desarrollos apologéticos y populares, sin embargo, un conocido experto dice, dudamos que la solicitud filial de Jesús sea el objetivo principal de la escena del evangelista. Es decir, tal interpretación no teológica convertiría a este episodio, le llama él, en un pez fuera del agua, en medio de los episodios manifiestamente simbólicos que le rodean en el relato de la crucifixión. Lo que dice este señor entonces es que no se puede sacar, podemos dejar todo el significado de todo lo que sucedió en la crucifixión y vamos a sacar esto por aparte, como hacen los hermanos separados, ¿no? Sacan esto por aparte y lo que quiso decir Jesús es que eso, para que no se quedara sola, que se vaya con San Juan a vivir a su casa. Y entonces eso no tiene significado para los hermanos separados. Pero todo lo demás sí, la crucifixión, las palabras que dijo Jesús, la lanza al costado, etcétera, etcétera. Todo lo demás sí, pero eso no. Es imposible. Dios no transmite así las cosas. Si todo lo demás tenía significado, este pasaje donde Jesús le entrega a San Juan a su madre también tiene significado. Entonces podemos pensar también nosotros que la dimensión teológica es aquí preeminente y que tanto María como el discípulo predilecto son tomados aquí como un símbolo de esta realidad nueva de salvación que nace, fíjense bien, a los pies de la cruz, es decir, la iglesia que tiene como cometido esencial justamente lo que estas dos figuras emblemáticas representan singular y asociadamente al mismo tiempo. El objetivo de la iglesia. Singularmente María representa el amor materno que sigue y anima al hijo hasta el extremo de su donación por los demás, una maternidad que se transmite en la medida en que aquella oferta del hijo se ofrece por todos. Y Juan, singularmente representando al discípulo fiel que acompaña al maestro hasta la muerte sin dejarse amedrentar por la hostilidad y la traición de muchos, porque recordemos que solo él estuvo ahí de todos los discípulos al pie de la cruz y sin desalentarse por el aparente fracaso de Jesús de Nazaret. La fe, incluso en lo increíble, es la estructura fundamental de quien quiere seguir a Cristo. Entonces, voy a irme en este momento a la primera pausa del programa y ya regreso para seguir conversando sobre este interesante tema. Ya regreso.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Bien, amigos, estamos nuevamente en su programa Madre Mía Estrella del Firmamento. Conversa con ustedes su servidor Manuel Elías. Estamos conversando sobre un interesante tema que lo he querido llamar: quien tiene a María como madre es rico y no lo sabe. ¿Por qué? Porque ciertamente a veces nos acostumbramos de escuchar, de rezar, pero enfocar el hecho de por qué es que una persona tiene un tesoro cuando tiene no solo a su madre en la tierra, sino también a su madre del cielo, tiene una riqueza de la cual no se da cuenta, y eso es lo que he tratado de estar transmitiendo en el programa de hoy. ¿Cuál es el objetivo de este tema? De hecho, estábamos, antes de salir de la primera pausa del programa, hablando sobre la escena donde Jesús entrega a María a San Juan como su madre, y viceversa, ¿no? A Juan se lo entrega como su hijo. No para terminar el tema temporal de ese momento, como decíamos anteriormente, sino para expresar el objetivo real de la iglesia, que es el cometido, justamente lo que estas dos figuras emblemáticas representan en ese momento al pie de la cruz. En una plática, creo que no lo dije anteriormente, pero en una plática con unos hermanos separados, me decían que era para darle a María el papel que había tenido y que ahí se terminaba todo, que en ese momento terminaba todo. Nada menos trascendente que eso, o sea, ni por cerca, porque, bueno, lo hemos visto a lo largo de la historia, lo hemos conversado aquí en muchos programas, y precisamente estas dos figuras anticipan esta realidad de la iglesia, ya las dos figuras asociadas, en el sentido de que está constituida esencialmente por el amor y por la fe. Un amor como el de María, que tenga la intensidad y la fecundidad del de una madre. Una fe como la de Juan, que sea capaz de aceptar que Cristo, por darse todo por nosotros, no puede ya abandonarnos. Recuerden que San Juan fue el único que estuvo de los discípulos al pie de la cruz. Los demás estaban escondidos. Entonces, la garantía de esta eterna permanencia suya entre nosotros nos la da no solo la resurrección, sino también el don que Él nos hace de su misma madre. El don porque nos lo entrega, ¿no? Entonces, en esta perspectiva asume un significado todavía menos banal la frase de comentario que el evangelista añade a las palabras de Jesús, que confía su madre a Juan. Desde entonces, dice el evangelio, el discípulo la recibió consigo, o en otras palabras, como dicen otros, en su casa. Esto está en San Juan capítulo 19, versículo 27. Entonces, así traduce y comenta la mayor parte de los estudiosos. Sin embargo, el griego, fíjense, esto es bien importante para el tema de hoy. En griego se puede traducir perfectamente entre sus cosas propias, es decir, cuando se le entrega a San Juan, es decir, entre sus bienes, como que fuera propiedad suya. María se convierte así en una riqueza, como en una herencia preciosa del discípulo predilecto. Es mucho más que hospitalidad lo que Juan da a la madre de Jesús. Es más bien una riqueza que él recibe en depósito, justamente para realizarse como auténtico discípulo de Cristo. Fíjense qué importante este tema. Vamos a ver si se nos puede quedar, porque claro, cuando se menciona o como los estudiosos dicen, la mayor parte de los estudiosos, que desde entonces el discípulo la recibió consigo o en su casa, pero en la traducción en griego dice que pareciera que fuera como propiedad suya. Por lo tanto, María se convierte así en una riqueza, como en una herencia preciosa, no solo del discípulo predilecto, sino de todos nosotros que tenemos a María como nuestra madre del cielo. Juan da a la madre de Jesús, es decir, más bien una riqueza que él recibe, no al revés, en depósito justamente para realizarse como auténtico discípulo de Cristo. Sí, el simbolismo entrevisto por nosotros en esta escena grandiosa, es cierto, hay que decir que María es un don hecho por Cristo a la iglesia, no como un ornamento, aunque sea hermosísimo, sino como una presencia activa y permanente, precisamente en su función de maternidad universalizada, por decirlo de alguna forma, puesta al servicio de todos los creyentes. Bien, entonces, si nos damos cuenta que otra iglesia cristiana tiene a su madre en este sentido y en esta perspectiva, como lo plantea nuestra Santa Iglesia, sacado de las Escrituras, ¿no? No solo por la tradición, sino que también por la misma Biblia. Esta perspectiva adquiere mayor resonancia también con el apelativo que Jesús dirige a su madre. Le dice mujer, ¿no? Como ya habíamos escuchado antes en Caná, que no indica en absoluto separación o algo genérico, sino que por el contrario, universaliza la figura de María, haciendo de ella como la nueva Eva. En este momento, María, con el hijo moribundo en la cruz y con los nuevos hijos que nacerán de aquel sacrificio de amor infinito, cuyo símbolo es Juan, es también ella verdaderamente en virtud del mismo sacrificio de Jesús como la primera Eva, es decir, la madre de todos los vivientes, y obtiene la gran victoria sobre Satanás, ya prometida por la primera mujer después de su pecado. Sí, estas frases siempre, bueno, no voy a ahondar sobre ese tema porque ya lo hemos hecho anteriormente aquí, seguramente en Radio María también se ha abordado muchísimas veces lo que significa Eva y María, pero ciertamente termina ahí el culmen de este triunfo sobre la muerte, que como decía, como dice la iglesia, realmente a través de una mujer vino el pecado, pero también a través de una mujer vino la salvación, porque María dio a su hijo Jesucristo. Recientemente, un autor, utilizando además de lo que hemos dicho, de lo que aparece en San Juan, donde se habla sobre la muerte de Cristo que habría reunido a los hijos dispersos de Dios, y donde se cita la profecía de Zacarías, que está en el capítulo 9, versículo 9, no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene. Y releyendo estos textos a la luz de esta escena al pie de la cruz, de acuerdo también con la más antigua tradición judeocristiana, llega a nuestra misma conclusión. Cuando el Señor hizo volver al seno de Jerusalén a todos los desterrados de la diáspora, la ciudad santa se convirtió en madre de todos los hijos e hijas reunidos dentro de sus muros por la palabra del santo. No solo los judíos son unificados en la ciudad madre, también los otros pueblos son agregados a ella por Dios. Esto está en Isaías y en Jeremías. Isaías capítulo 66, versículo 18. Y en Jeremías capítulo 3, versículo 17. Entonces, se convierte también en pueblo del Señor, según Zacarías capítulo 2, versículo 15. En el templo, Él guiará a los extranjeros que se han adherido al pacto, y ahí ofrecerán sacrificios. Su casa será llamada casa de oración para todas las gentes. Sión es madre universal, según el Salmo 86, y a la maternidad de Jerusalén corresponde ahora la maternidad de María, madre de Jesús. Si la primera era esperada como un acontecimiento de carácter universal, otro tanto habrá que decirse de la segunda. Por tanto, la persona del discípulo amado exige que la interprete como tipo de todos los que, judíos o gentiles, llegan a la fe en Cristo o se reúnen en un solo rebaño. De estos, María es la madre. Fíjense qué interesante todo el desarrollo de esto, porque, como siempre hemos hablado, hay una tipología que se ve desde el Antiguo Testamento, que se viene a cumplir en el Nuevo Testamento, en el desarrollo de los tiempos, en la presencia de Jesús, que incluye, por supuesto, a buena parte de los personajes, claro, y uno de ellos, sin duda alguna, es María. Y aquí acabamos de ver un ejemplo muy claro. Ahora, justamente por esta capacidad de nuestra Santa Madre de referirse en cuanto Madre de Cristo a todo el pueblo de los redimidos que Él ha venido a congregar de todas partes y hacia el cual también ella asume una función y una misión de maternidad, no hay que excluir el famoso capítulo 12 del Apocalipsis de esta perspectiva de lectura que estamos aquí tratando de transmitir. Porque ¿quién es la famosa mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre la cabeza, a la cual el dragón intenta arrebatarle el hijo que ahí está para dar a luz y que debe apacentar a todas las naciones con vara de hierro? Bien, pues sabemos que los expertos, los exegetas, dan sobre el particular una doble interpretación. Bueno, hay quien interpreta el pasaje en clave eclesiológica y quien lo interpreta en clave mariológica. Teniendo en cuenta la situación concreta en que nació el libro del Apocalipsis, hemos de pensar que su autor pretendía, antes de nada, expresar las dificultades de las diversas iglesias a las que se dirige, experimentaban por aquel tiempo que debía ser la persecución, más o menos abierta por parte del Imperio Romano, ¿no? Lo que dice ahí, las dos bestias, una desde el mar y otra desde la tierra, que se ponen a disposición del dragón para hacer la guerra al resto de su descendencia, el de la mujer, parecen aludir justamente a este clima de persecución. La iglesia tiene verdaderamente dificultad para engendrar nuevos hijos y proteger a los ya engendrados. Más para expresar todo esto, el autor del Evangelio no ha encontrado medio mejor que revestir a la iglesia de las características de María. Miren qué bonito esto. Sobre todo en su función esencial dentro de la, economía de la salvación, es decir, su maternidad física respecto a Jesús y espiritual respecto a todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, según el Apocalipsis 12:17. Entonces, hemos visto ya cómo para Juan María es una figura no particular, sino universal y universalizadora. Es decir, precisamente por su estrecha relación con Cristo, nuevo Adán y cabeza de la humanidad redimida. También María extiende su maternidad a todos los hombres como nueva Eva. Las dos interpretaciones, la eclesiológica y la mariológica, pues realmente se integran recíprocamente. Veámoslo así, en un contexto a nivel de iglesia, que a eso se refiere la interpretación eclesiológica, también el acercamiento a María resaltará más profundo, más que la complacencia en la contemplación de los privilegios particulares concedidos a una persona determinada. Bueno, destacará en María la imagen concreta más eminente de la salvación ejecutada por Cristo. La acción salvífica de Cristo respecto a la iglesia encuentra en María su más perfecta realización, de modo que ella se convierte en verdadero tipo de los creyentes y en figura de la iglesia que por la acción directa de Dios engendra continuamente una multitud de hijos. Fíjense que, como se ve en el Nuevo Testamento, proporciona indicaciones más que suficientes para atribuir a María una maternidad espiritual efectiva en relación a todos los que actual o potencialmente pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Con esta idea me voy a ir a la segunda pausa del programa, porque pues ha sido un poco didáctica en cierto aspecto, pero creo que vale la pena para poder comprender cómo el papel de María representa de alguna forma, bueno, no solo está a la par nuestra como madre que está en el cielo y del cual tenemos un gran tesoro que no nos damos cuenta, para poder estar cerca de ella. Y como decía anteriormente, no es que Juan se la llevó, San Juan se la llevó a su casa cuando para protegerla, como Jesús se lo pidió. No es solamente eso, sino que recibió una gran riqueza. Quien se llevó ahí un trofeo, por decirlo de alguna forma, un gran tesoro, fue San Juan, porque se llevó a la Santa Madre de Dios a cuidarla a su casa. ¿Estaremos haciendo nosotros pensando lo mismo, conversando con ella en nuestra casa, pidiéndole por todo lo que necesitamos, que interceda ante todas nuestras oraciones ante Dios? Pensemos en eso. Me voy a ir a la segunda pausa del programa y ya regreso para seguir conversando con este interesante tema.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Bien, estamos de regreso nuevamente. El tema de hoy es: quien tiene a María como madre es rico y no lo sabe. Siempre hago una referencia respecto a que es sobre una frase muy bonita de una poesía italiana, que es referente a la madre terrenal: quien aún tiene a su madre es rico y no lo sabe. Pero como decía anteriormente, las cuestiones de este mundo son finitas, todo se termina, todos fallecemos, por lo tanto, el amor o la alegría o la felicidad que pueda surgir sobre personas que están a nuestro alrededor finalizan simplemente porque todos fallecemos. Y en ese sentido, nuestra perspectiva tiene que estar vista hacia el cielo, porque esto no va a terminar aún. Cuando se nos van nuestros seres queridos, tenemos la esperanza, comunicándonos, pidiendo oración, protección, salud, intercesión de nuestra Santa Madre ante Dios por nuestras necesidades. Y ahí es donde radica la riqueza de quien tiene a María como madre suya aquí en la tierra, además de cada quien de nuestra madre, ¿no? Ahora, esto lo confirmó la iglesia todo el tiempo. De todo lo que hemos dicho y de la reflexión de todo el conjunto del misterio de Cristo Salvador, la iglesia saca la convicción perenne, constantemente reiterada durante todos los siglos y profundizada en el curso de todos estos, sobre el misterio de María, Madre Nuestra. La misión de la iglesia primitiva, guiada por los sucesores de los apóstoles en su camino de expansión desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, fue la evangelización, es decir, hacer conocer, amar y seguir a Cristo Señor. La reflexión teológica venía después de la experiencia de fe y se detenía principalmente en los primeros misterios fundamentales: la divinidad de Cristo, la encarnación. María estaba presente, claro, como en el Evangelio, silenciosamente, cuando se comenzó a mirar hacia ella. Se buscó en el Evangelio su rostro, se afirmó su maternidad, su virginidad, la ejemplaridad de su vida, la riqueza de gracia que Dios la había colmado. Aquella fascinación de la Teotocos, o Madre de Dios, y la grandeza de su misión respecto a Cristo, suscitaron en aquella época primero la admiración, luego la confianza y después, por supuesto, el reconocimiento. Se la vio ya entonces en el cielo con él y se comenzó a rezarle desde los primeros siglos. Nació silenciosamente el culto mariano, que tuvo su gran confirmación en Éfeso, es decir, desde el año 431 después de Cristo. Entonces, el tema de la maternidad respecto a los creyentes se vivía, pero sin expresarlo aún. Se sentía demasiado pequeño para llamarla a la Madre de Dios, Madre Nuestra, y se prefirió presentarla como aparece en el Evangelio o con las imágenes más sugestivas. Madre de Jesús, Madre del Salvador, Esposa del Espíritu Santo, Teotocos, Reina junto al Señor, la mujer heroica de la cruz, la llena de gracia y sobre todo la Virgen Madre, siempre Virgen, Virgen, Santa, Protectora, Madre de la Misericordia, la que ora por los cristianos. Entonces, lentamente el concepto de Madre Nuestra brota de la reflexión de la Iglesia. Ya para el año 202, fíjense bien, 202, siempre es bueno dar como que las fechas correctas porque siempre sucede que los hermanos protestantes, el tropiezo que tienen, uno de los grandes tropiezos siempre es con María, ¿no? Pero la Iglesia primitiva desde entonces, desde el 202, está claro estas consideraciones respecto a María. E Irineo observa que María en ese año, el año 202, es como Eva, la nueva Eva que regenera a los hombres en Dios. Entonces, la idea de madre de la nueva generación de vivientes permanecerá desde entonces constante. Entonces, ya Irineo la había encontrado en Justino en el 165 también. Epifanio ya lo había hecho en el año 403 porque llama a María Madre de los Vivientes en el año 403, ¿no? Y en Occidente, primero Ambrosio y luego San Agustín alrededor del año 430. Todos ellos ven en María la cooperadora que con la caridad hace nacer a los fieles para la Iglesia y engendra a los miembros para la cabeza. Pedro Crisólogo, por el año 450, admira a la Virgen de la Anunciación en su sí a la acción redentora que hace de María la Madre de los Vivientes. Muy interesante por la fecha que estamos conmemorando hoy, ¿no? Que conmemora la Iglesia. Aún en los Evangelios apócrifos de los siglos V y VI, María es llamada Madre de las 12 ramas y de todos los que son salvados. La reflexión continúa también en muchos de los monasterios. Leandro de Sevilla, ya vamos por el año 601, la llama Madre Virgen. Ambrosio, en el año 781, subraya el efecto materno con que María considera como hijos a aquellos con la gracia asocia a Cristo Redentor y la llama Madre de los Elegidos. Fíjense eso en el año 781. Jorge de Nicomedia, otro escritor muy reconocido en el año 860, piensa en Jesús que desde la cruz confía a María con Juan a sus otros discípulos. Según va pasando los siglos, los testimonios se hacen más explícitos y frecuentes. Voy a hacer una pausa aquí porque creo que tenemos un mensaje. Escuchémoslo o veamos.
Así es terminación 0174.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. De verdad, querido hermano, le agradezco por el programa que está desarrollando y nos hace reflexionar acerca de el gran tesoro que es nuestra Madre Santísima. Y a veces, por no meditar, por no profundizar, desconocemos la gran riqueza que tenemos. Yo le escucho aquí de Guaymango a Huachapán. Le saluda Carlos Mauricio Silva Zarpate.
Bueno, muy bien. Muchas gracias para Guaymango y a Huachapán. Interesante. Me alegra que estén disfrutando el programa, que por lo menos se sienta esto. Porque, miren, nosotros vivimos en este mundo, y como decía ayer, en la misa, en una parte que no era el Evangelio, sino que creo que era parte de los Salmos, que hay que vencer este mundo. Los que llegan al cielo vencen este mundo. Y cuando pensamos en riqueza, solo pensamos en las cosas de esta vida, en las cosas materiales de esta vida, y pasamos afanados, cosas que hay que cumplir, por supuesto, pero el trasfondo de ser cristiano no es la riqueza de este mundo, tal cual nos la han pintado todos los medios de comunicación, sino las cosas del cielo. Ese ahorro que tenemos que ir metiendo cada vez, que como Jesús nos dice, mejor trabajen por las cosas del cielo, porque estas cosas de acá, como ya sabemos, terminan. Hay una frase que escuché hace no mucho, pero bueno, que no tiene nada que ver con la tradición de la iglesia, pero alguien decía que el que muere millonario, refiriéndose a las cosas que deja en este mundo, tuvo un error en su vida, ¿no? Peor si no las dejó con algo básico o algo, sino que simplemente dejó las cosas ahí y se murió. ¿Y de qué le sirvió? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los verdaderos tesoros? ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? No se nos tiene que ir de la mente que somos efímeros, que vamos a pasar, que hoy estamos y mañana no estamos. Si nosotros estamos conscientes de que somos efímeros en esta vida, en la vida material, debemos apuntarle a nuestro pensamiento y nuestro corazón a las riquezas, a los tesoros del cielo. Y algo tan importante que tenemos al considerar a nuestra madre como madre nuestra es precisamente que María es un tesoro y nosotros ni nos damos cuenta. Y sí lo tenemos porque Jesucristo nos lo ha entregado en la figura de San Juan, que es lo que hemos estado conversando durante estos días. Y que además estoy confirmando que a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, con diferentes años, como se los estoy comentando aquí, todos los padres de la iglesia y los santos lo consideraron igual. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en el siglo X, Juan el Geómetra, se llamaba el que escribió esto, afirma que María no es solamente la madre de Dios, sino nuestra madre común, porque ella profesa a todos los hombres efecto e inclinación y toma a todos en sus brazos. Y la llama la nueva madre común, madre de todos nosotros juntamente y de cada uno. Esto es en el siglo X, ¿no? Ya para el 1132, Godofredo de Vendôme dirá con una frase característica muy interesante, que María ha engendrado a los cristianos, si es madre de Cristo y de los cristianos, lo es porque Cristo y los cristianos son hermanos. Bien claro. Y en tiempo de Bernardo de Anselmo y de la Escolástica, casi todos los teólogos de esa época añaden algo a la fe en la maternidad de María respecto a los hombres. Bernardo no tiene ya dudas. La madre de Dios es madre nuestra. Bien, con esta última frase y confirmando que la iglesia ha dicho esto todo el tiempo y que desde el principio que Dios nos entrega a su Santa Madre, Jesucristo nos entrega a su Santa Madre, nos hace tener un tesoro y una riqueza que debemos valorarla y que debemos pensar en eso todos los días y que recordamos que cualquier actividad material de esta vida tenemos que administrarla bien para beneficio de todos nuestros hermanos y de uno mismo y el beneficio propio, porque es importante también poder trabajar para todos juntos, no solo para uno, para que no suceda lo que le pasó a este señor, que dicen es un gran fracaso fallecer, ser millonario y morir. ¿De qué sirve tener todo lo que tuvo? A menos que todo eso lo haya dejado en beneficio de la sociedad.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.